contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la paz y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Continuamos con el estudio y el conversatorio sobre Ucrania, este ataque vil que hizo Putin para usurpar el territorio ucraniano, y que no podemos estar exentos de esta situación, porque vivimos en un país tiránico que se ha aliado a Putin y que aprobó también la independencia de algunas regiones que son un territorio propio de Ucrania, y que posiblemente, si se extiende este proceso bélico, pudiera participar en esa guerra apoyando al régimen de Putin. Por eso es el peligro de esta guerra de Rusia contra Ucrania, y que nosotros los cubanos tenemos que estar al tanto, no solo por todos los crímenes que se están cometiendo por parte de Putin en territorio ucraniano, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, sino también porque podemos estar vinculados directamente a todos esos crímenes, y sería verdaderamente dramático y vergonzoso de que los cubanos participaran en esa guerra de rapiña imperialista, que solamente es para aumentar el territorio de Rusia, satisfacer el ego de un déspota. El título del trabajo es llamado Los crímenes de guerra de Putin en Ucrania. 24 de febrero del 2022. Putin ejecutó su orden de invasión a Ucrania, una guerra total sobre el territorio ucraniano. La destrucción de ciudades con misiles y bombas rusas que caen sobre la población civil en sus viviendas y edificaciones. Tal brutalidad de violencia destructiva es manifiesta como ejemplo en la ciudad de Mariupol, donde una decena de bombas cayeron en su ciudad y una de ellas destruyó un hospital materno-infantil. Este y otros similares casos están catalogados como crímenes de guerra por las Naciones Unidas. Con la guerra, Putin y su régimen han intensificado la desinformación en el mundo y en especial al pueblo ruso. Las cadenas oficialistas como Sputnik y RT, Russia Today, imponen una guerra mediática desinformativa que también se extiende a los aliados más fieles como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Que desde esta contienda bélica a otros países no durará de combatir al Putin todos estos regímenes tiránicos. El régimen de Castro y Canel empleó su retórica manipuladora de la realidad en la ONU y en la isla, y exponen que la situación de guerra entre Rusia y Ucrania es culpabilidad de los Estados Unidos. Un hecho falso que intenta ocultar las ambiciones desmedidas, violadoras de la soberanía nacional e integridad territorial del Estado ucraniano y las cartas de las Naciones Unidas por parte de su sustentador y financiador de Rusia Putin. Si bien el régimen castrocomunista se abstuvo en las Naciones Unidas de condenar la invasión rusa a Ucrania, esta fue una iniciativa y confabulación de varios países dirigidos por el Partido Comunista de China y Cuba, incluso hasta los comunistas del Partido Demócrata en los Estados Unidos, la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders, aprobaron y manifestaron esas ideas erradas, pero con el objetivo manipulador de la ciudadanía estadounidense. Cuba castrista es un enemigo de los Estados Unidos y un aliado fiel de Putin. Este dijo públicamente que instalaría cohetes ofensivos con cargas nucleares en Cuba como disuasión, pero es una amenaza real a la existencia del pueblo estadounidense. Los cabecillas principales del régimen castrista no han negado esta situación peligrosa, que nos recuerda la crisis de los cohetes de 1962 en Cuba, donde estuvieron implicadas las superpotencias militares y nucleares de la Unión Soviética, la URSS y los Estados Unidos, y pusieron al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. La situación prorrusa y beligerante en el Caribe continuará en aumento, al menos los regímenes de Maduro y Ortega dieron todo su apoyo público a Putin. Aunque Venezuela madurista no votó en la ONU por no tener ese derecho por falta de impago, sí manifestó sus intenciones de apoyar a Putin en la invasión a Ucrania. También ambos países hicieron amplios tratados militares con Rusia. En Venezuela ya existen dos bases militares rusas y aviones bombardeos que tienen la capacidad de transportar bombas nucleares y volar al territorio estadounidense. En estos días incorporaron más 5 bases de radio escucha, incrementándose la presencia de Rusia en el hemisferio occidental. En días recientes, el 9 de marzo del 2022, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, advirtió que Cuba sigue ejerciendo una influencia progresiva en América. Exposición ante el Comité de Servicio Armado de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En el 2019, el anterior jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fallen, expuso las evidencias de una invasión de cubanos en Venezuela en un número significativo, y que Cuba controla la fuerza de seguridad interna del mandatario Nicolás Maduro, y la expansión del poderío ruso y chino en la región latinoamericana. También en el 2020, el coronel Fallen reveló la relación del gobierno de Cuba en el narcotráfico que opera Nicolás Maduro a través del cartel de los Soles desde Venezuela. En sus palabras, la conexión entre el régimen ilegal de Maduro y Cuba no pueden ser más estrechas. En una organización transnacional que trata con armas, drogas y trafica personas, por valor de 90 mil millones de dólares al año, los regímenes de Castro, Díaz-Canel y Maduro convirtieron a sus países en dos narcoestados, ambos colegas de las mismas fechorías y crímenes de lesa humanidad. La tiranía castrista ha salido ilesa de las condenas internacionales por la complicidad de muchos, pero Maduro está pendiente de ser juzgado por sus crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo en la Corte Penal Internacional. También es juzgado por la justicia americana, donde su captura tiene un elevado precio en millones de dólares. La general Richardson se refirió a los miles de cubanos que participaron en las protestas más grandes desde que Fidel Castro tomó el poder en 1959, el 11 de julio de 2021, y que la respuesta del régimen consistió en aplastar con la fuerza, encarcelar a los manifestantes y cortar el acceso a Internet. Esta técnica fue aprendida por el Partido Comunista Soviético. También la está poniendo en práctica Vladimir Putin en Rusia. Antes, las protestas de miles de manifestantes pacíficos contra su guerra en Ucrania. Por eso referimos y exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos cubanos, en especial los del 11J y los manifestantes antibélicos encarcelados por Putin y su régimen. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Está titulada La guerra, el trauma más violento de la humanidad. Lo basamos en el libro de la dictadura de la democracia de Inchal y otros autores de esta teoría que han expuesto sus tesis sobre por qué debemos usar la no violencia y no este tipo de violencia en los objetivos de lograr la libertad y de establecer el Estado de Derecho. Pero hoy quiero leerle algo muy importante, que es la Declaración de Derechos Humanos, principalmente su preámbulo, para que usted vea que desde que se fundó en las Naciones Unidas con su carta fundacional, y más tarde hicieron esta Declaración Universal de Derechos Humanos, donde Cuba participó, incluso hasta los países del área soviética en aquella época participaron en esta elaboración. Y aunque ellos no se abstuvieron a la hora de votación, por lo menos dejaron escrito este preámbulo entre los países demócratas y los comunistas. Sabemos que los países comunistas hablan mucho de derechos, para las personas, pero nunca cumplen con esto. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto para exigirlo, y exigirlo de forma no violenta, pero firme, para que podamos conquistar nuestros derechos humanos inalienables y continuar el respeto a la dignidad de los seres humanos. Y este preámbulo dice así: consideramos que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio a los derechos humanos han originado actos de barbarie y ultraje para la conciencia humana, y que se han proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no sea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. Consideramos que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado la Carta, su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de los derechos del hombre y la mujer, y se han declarado resueltos a promover progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto muy amplio de libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y el efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dichos compromisos. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que todos los individuos, como las instituciones, inspirándose constantemente en ellas, promuevan mediante la enseñanza, la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivo, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Y de aquí quería leerle también el artículo número 3, que refleja todo este pensamiento recogido en el prólogo, donde se identifica al ser humano, sea hombre o mujer, y la importancia de vivir en un Estado de Derecho y disfrutar de todas las libertades. Y este artículo nos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 6 también nos dice que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y la Carta de Derechos Humanos, como ustedes bien saben, es un documento simbólico que no es de obligatorio cumplimiento por la ley, y por eso se crearon los pactos internacionales civiles y políticos, sociales, económicos y culturales, donde estos sí son de obligatorio cumplimiento para los países y estados que los firmen. Pero la importancia de todo esto es que esta Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos da una esperanza de vivir todos los pueblos del mundo en paz, en armonía, y ser felices y poder desarrollarnos y compartir toda esa riqueza juntos para ser en realidad pueblos que vivan en paz, alejados de la guerra. Por eso las Naciones Unidas tienen recogido en su exterior una estatua muy grande que representa a un hombre con un martillo rompiendo una espada para convertirla en un arado. Y ustedes saben que estas son instrumentos que son afilados y que tienen diversas características. Pero con las dos se puede morir la persona si ocurre un accidente en el caso del arado, o se usa para herir a alguna persona. y el caso le destruido para matar en sí. Pero lo importante es que el arado es para trabajar y crear alimentos y compartir todo ese fruto del trabajo con las demás personas, y la espada en realidad es para, se ha hecho para matar. Es la cultura de la muerte. Lamentablemente todavía tenemos que vivir con ella, porque hay mucha gente así como Putin, los Castro, Díaz-Canel, que quieren quitarle la libertad a su pueblo manteniendo la esclavitud moderna, en el caso de Cuba el neoesclavismo, que es el socialismo totalitario, y por eso algunos no dejan de espada porque quieren conquistar la libertad a través de ella. En el caso, bien saben ustedes, de nosotros los activistas del Proyecto Emilia, estamos encaminados a conquistar esa libertad a través de la resistencia no violenta, que es un método que utilizamos para poner fin a la tiranía, y que se ha visto que en la práctica, en este siglo XXI y XX, se logró echar gobiernos abajo. El más cercano es, más reciente es en Bolivia, cuando el pueblo se lanzó a las calles y puso fin al tirano Evo Morales. Y fue una rebelión no violenta donde participó el pueblo y el tirano tuvo que huir. Y ese es el método que vamos a usar nosotros para echar la tiranía abajo, y le recomendamos a todos utilizarlo porque va en camino del amor y del bien. Pasamos al tema de hoy, pero antes del tema quiero decirle la frase internacional, que fue un soldado francés, donde mientras defendió la República fue muy bueno, pero su despotismo lo convirtió un Putin de aquel tiempo. Pero durante su época de soldado y de general republicano, defendió la República Francesa y fue muy bueno. Y nos dejó este pensamiento: la inteligencia puede más que la espada. Y eso es lo que tenemos que utilizar para derribar al despotismo de Putin, al atacar y querer usurpar Ucrania para convertirla en su territorio y destruir la soberanía y la integridad territorial de este pueblo. El tema que les traigo hoy está muy relacionado con esto y se llama Ucrania, abundante heroísmo de su pueblo. Un tema que traté en mi columna del diario Las Américas y que fue reproducido por lanuevanación.com y otros sitios web. Y dice: con ese acto de guerra, Vladimir Putin muestra su pensamiento incivilizado, que raya en lo irracional, al estilo de Hitler, o más bien como los vulgares matones de barrio. Para las personas de bien no existe otro modo de expresión ante la guerra de rapiña de Rusia putinista sobre Ucrania. La condena de tal brutalidad repleta de odio, la inmensa y arbitraria agresión bélica que sufre Ucrania, por la codicia y el despotismo de Vladimir Putin, con el objetivo manzano de usurpar sus tierras, sin importarle que es un país-estado soberano, dependiente, democrático y pacífico. Si bien Europa ha sufrido desde la antigüedad el trauma de la guerra en su propio suelo, había una luz de esperanza de que en esta contemporaneidad no se oyeran los tambores de guerra y esa incivilizada postura finalizara para siempre después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. Con la invasión injustificada de Putin en Ucrania violenta la Carta de las Naciones Unidas, la cual fue fundada con el objetivo específico de la convivencia en paz, respeto, la igualdad y la soberanía de los Estados. En su artículo 11 expone que los propósitos de la ONU es mantener la paz y la seguridad internacional, y con tal fin tomar medidas colectivas eficientes para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamiento de la paz. Putin, al atacar e invadir el territorio soberano de Ucrania, rompe los principios registrados en la Carta de las Naciones Unidas y destruye la paz, la justicia y desestabiliza la seguridad internacional. Compromisos adquiridos por su país después de la desintegración de la Unión Soviética, URSS, y creación de la Federación de Rusia. La guerra injustificada, como la desarrollada por Putin contra Ucrania, busca imponer los objetivos anhelados por este déspota, y si es vencedor, mucho menos importará el derecho. Hará la desmembración del territorio de la nación-estado en ocupación y lo entregará a su territorialidad. El caso más barbárico era, en la misma Europa, fue el desmembramiento de Polonia y Lituania, cuando le fue usurpado su territorio por los imperios rusos de Austria y de Prusia en la guerra de 1772, 1793 y 1795, que desaparece totalmente del mapa Polonia. En otras ocasiones, Polonia también agredida, ocupada y desaparecida como país, cuando el Ducado de Varsovia por Rusia y la agresión de Alemania hitleriana y la URSS en 1939. Los actos descritos anteriormente muestran lo que es la guerra, por lo que toda guerra debe evitarse, y si no queda más remedio que marchar a ella, debería haber ciertas normas civilizadas que disminuyan las partes indeseables del ser humano. La guerra es la brutalidad en extremo que muestra la bestialidad del hombre y destruye lo mejor de la naturaleza, la humanidad. Con ese acto de guerra, Vladimir Putin muestra su pensamiento incivilizado que raya en lo irracional, al estilo de Hitler, o más bien como los vulgares matones de barrio, y toma el consejo desnaturalizado de los déspotas ilustrados de los viejos imperios europeos, que va en contra de las nuevas normas internacionales vigentes desde la fundación de las Naciones Unidas. En tan pocos días de la invasión rusa hemos contemplado el sobreabundante heroísmo y patriotismo de muchos ucranianos, desde las personas sencillas hasta las más notables personajes, importantes paradigmas de resistencia heroica ante la arrogancia y el despotismo del invasor. Aconteció en la isla de las serpientes, cuando 13 custodios de la frontera no se rindieron a la orden del agresor, un poderoso buque de guerra ruso. Los guardias resistieron hasta la muerte y entraron en la gloria del pueblo ucraniano. Recibieron una medalla póstuma de héroe de Ucrania. Al parecer, el gesto magnánimo de los soldados de la isla de las serpientes es la esencia de la nación ucraniana, pues la rebeldía y resistencia de decenas de ciudades atacadas por el régimen de Putin ha impedido la ocupación de ellas. A pesar de un enemigo poderosísimo en armamentos bélicos y que posee el arma nuclear y que está dispuesto a usarla para alcanzar su afectada victoria. La comunidad internacional debe estar alerta porque quizá use el arma química o bomba sucia prohibida por las Naciones Unidas. En Ucrania, mujeres han muerto en el combate defendiendo su tierra natal. Niños están preparando pertrechos bélicos para lanzar a los tanques de guerra durante la ocupación rusa por los jóvenes, e incluso algunos de estos desearon alistarse al ejército sin aún tener la edad obligatoria. Este heroísmo popular me recuerda al pueblo español cuando un déspota intentó tomar sus tierras a la fuerza de las armas de guerra, Napoleón I. Todos los españoles pelearon por la libertad de su patria, hasta las mujeres y los niños, con la expulsión definitiva del agresor. El régimen de Castro Díaz-Canel toma las decisiones aberrantes e inhumanas en sus conciliábulos que no dicen públicamente, pero que quebranta la paz. Ahora, con la visita del presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, y el viceministro de Defensa, Sergei Ryabkov, le prometieron el apoyo incondicional a Putin en su invasión al pueblo ucraniano y el reconocimiento de la independencia a las fuerzas de las áreas territoriales del este ucraniano, Donetsk y Luhansk. Estas actitudes son violadoras de la soberanía de Ucrania, un crimen de deshumanidad, por lo que condeno y digo al mundo: parar a Putin, salvar Ucrania. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa, El Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad, El Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos: no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.